FM, la FM Debate. Ya están nuestros invitados aquí en la mesa y los saludamos porque es un placer tenerlos con nosotros. Doctor Álvaro Villarraga, qué gusto que esté acá.
Hassan, muchas gracias por la invitación y muy buenos días.
Y Ricardo Galán, qué gusto también, gracias por aceptar la invitación.
Hassan, buenos días a usted, a la audiencia y al panel.
Entremos en contexto. Hemos hablado desde esta mañana de unas declaraciones que dio el presidente Juan Manuel Santos el día de ayer en el Foro Económico Mundial. Unas declaraciones que han causado polémica por lo que significan. Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, mire, si no se firman los acuerdos de paz, se recrudece la guerra y eso será por parte de las FARC una guerra urbana. Inmediatamente después salió el ministro de la Defensa y dijo, aquí no hay, por lo menos, no hay amenaza sobre una guerra urbana de las FARC. Se ha dicho si fue una declaración para corregir lo que había dicho el presidente, luego el presidente dijo que eso era obvio. En todo caso, pues ha causado una tormenta de opiniones políticas, incluso en los sectores sociales y empresariales. Nosotros les queremos preguntar a ustedes, ¿qué opinan al respecto? Ricardo Galán, ¿qué opina usted al respecto de esas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos?
Hassan, yo creo que hay que mirar eso en el contexto en el que están pasando las cosas, para que lo tengamos claro. Y es que empezaron las campañas en contra y a favor del plebiscito. ¿Y cuándo empezaron esas campañas? Fíjese que la recolección de firmas del Centro Democrático del expresidente Uribe es la oposición al plebiscito. Y el gobierno lanzó su estrategia, su afiche, su logotipo, el botón y toda la discusión que ha habido alrededor del tema. Eso estaba bien porque el gobierno tiene que defender su plebiscito, la idea de su plebiscito, y tenía varias opciones. Una, hacer pedagogía sobre los beneficios de los acuerdos con las FARC. Otro, pedir el voto como en una elección tradicional. Y el tercero es acudir a la estrategia del miedo, que era la peor de todas. Infortunadamente decidió por esa. Y empezaron el domingo con dos columnistas que son voceros tradicionales del gobierno. El señor Gabriel Silva, en el periódico El Tiempo, escribió esto, mire. Refiriéndose a la oposición, dice, Uribe, que vive bien dateado por algunos amigos que le quedan en la fuerza pública, ya debería saber que la inteligencia ha detectado que una ruptura de las negociaciones desembocaría en una oleada de terrorismo generalizado. Y más adelante advierte que no sería en Tumaco, en Buenaventura, en Guapi o en Putumayo, sino en las grandes ciudades, y que las primeras víctimas serían los que se oponen al plebiscito.
Eso ya era la antesala a lo que iba a decir el presidente de la República.
Empezaron a preparar el terreno. Y León Valencia, en la revista Semana, nos dice que las FARC derrotadas, olvídense. Que pobres tampoco, que plata es lo que tiene. Mire lo que dice. Ninguna guerrilla con algún control territorial, uno. Armas considerables, dos. Apoyo social, tres. Con demostrado poder de perturbación política y militar. Con rentas económicas indiscutibles, se sienta a una mesa de negociación para salir de allí con esposas en sus manos hacia una cárcel segura. O sea, ya nos venían diciendo cuál era la estrategia de comunicación del gobierno para defender el plebiscito. Y ayer el presidente cerró con broche de oro. El problema es que escogió el escenario peor de todos.
¿Usted cree decir que si lo hubiera dicho en otro escenario sería distinto lo que está pasando hoy en día?
Pues es que los primeros aterrados son los invitados. Acordémonos quién hace las preguntas. Dos españoles. Son los que dicen, sobre todo la segunda pregunta, hay un español que yo no sé si es empresario, periodista o qué, pero ahí estaba.
Sobre todo porque son empresarios a los que el gobierno está diciendo, vengan, inviertan en el país. Pero después le dicen, va a haber una guerra urbana de pronto. Si
claro,
se
y entonces el señor le pregunta, oiga, presidente, ¿y usted por qué sabe que sí? No hay un acuerdo, entonces se va a la guerra del terrorismo. Y el presidente, pues porque lo digo yo, porque yo sé, porque
es
palabra de Dios.
A ver.
Y se armó la pelotera, con toda la razón, porque pues nos están diciendo que si no votamos el plebiscito, la culpa es nuestra de que vaya terrorismo en las ciudades, o sea, que nos maten. Porque el presidente no dijo nada de que está tomando las medidas para protegernos.
Doctor Villarraga, ¿qué dice usted al respecto? ¿Cómo interpreta usted lo que dijo el presidente?
Siguiendo la línea de Ricardo de contextualizar, que me gusta, contextualicemos. El acuerdo gobierno FARC está muy avanzado. Ya sobre la casi totalidad de la agenda
se habla de agosto-octubre, ¿no?
Firmes. Sí, los tiempos pueden ser relativos, pero estamos a pocos meses, en todo caso en este año, de tener un acuerdo final. Significativo que falta solo el tema titulado Fitne Conflicto. Estamos al borde de la finalización exitosa al punto que lo que se está hablando es de zonas de concentración. Legítimamente conversan en la mesa a propuestas de dejación de armas. Muy buenas noticias da el país, interna e internacionalmente, cerca al pacto de paz con la guerrilla histórica más importante. Urge es que se sienten en Quito, que avance pronto el ELN y tendremos un escenario histórico.
Lo que llaman una paz completa.
Solo comparable con lo que parcialmente se dio en el 91 con el M-19 y el EPL y con la guerra de liberales y conservadores en el 58 que pactaron y legitimaron con un plebiscito. Es un hecho histórico. En ese escenario estamos prontos a que se supere una violencia política de 70 años y un conflicto armado de 50 años. Ahora bien, el presidente Santos bien hace en el Foro Económico Mundial en entregar, en describir un panorama muy positivo de la negociación, pero comete un error. Le sale una especie de herencia uribista de utilizar el temor. ¡Qué error! Debemos hacer una campaña de los partidarios de la paz hablando en positivo, en constructivo. Hay muchas cosas positivas. Construir la paz, dejar la violencia. Han caído verticalmente los índices de violencia, de acciones armadas.
¿Usted cree que es un error o fue un lapsus o qué fue? O luego, cuando entra el ministro de la Defensa, el doctor Villegas, a corregir y a decir, no, eso no es así. Es que le dicen claramente, mire, aquí le embarramos, salga y corrija.
Es un error, tan es así que ya el presidente rectificó. Tan es así que en voz del ministro de Defensa Villegas, el gobierno ha rectificado. Y es un error a todas luces. Miren, el movimiento guerrillero FARC y el ELN están debilitados estratégicamente, pero no están derrotados. Se han replegado. E incluso las FARC ha retomado cierta iniciativa desde el segundo mandato de Uribe, desde el año 2007. La misma ONG del senador Rangel coincide con el CINEP, con muchos estudios y muchos de quienes seguimos el tema. Es desde 2007 que recurre a un fortalecimiento por el lado de las compañías móviles y por escenarios rurales. Las FARC nunca ha sido guerrilla urbana. Incluso históricamente es la única guerrilla que no ha tenido fuerza urbana.
Que
tuvieron otras guerrillas en otras décadas.
Doctor Villarraga, quiero preguntarles a ambos. Esta mañana yo decía, mire, el principal enemigo del proceso de paz no es Álvaro Uribe, es Juan Manuel Santos. Y lo decía por varias razones. Primero, la poca credibilidad que tiene en estos momentos el presidente. La baja popularidad, y eso lo demuestran todas las encuestas. Las salidas en falso, como la de ayer. El incumplimiento de diferentes sectores, y por eso vemos tantos paros. Es decir, la paz está en cabeza de Juan Manuel Santos, pero la paz es de todos ustedes.
Yo le agrego lo que usted está diciendo, que algunos han planteado, Juan Pablo, que esto ha sido un manejo de comunicaciones, que no han sabido comunicar y vender la paz.
Exacto, en ese sentido, Ricardo, ¿ustedes creen que con este escenario que les planteo, el que plantea Hassan, el presidente Santos tendrá maniobra suficiente para llevar a feliz término esos acuerdos? Primero Ricardo, luego el doctor Villarraga.
Bueno, dos cosas. La primera, no es un error. Es una decisión equivocada, pero es una decisión. Eso estaba calculado. Viene calculado, miremos, los dos columnistas. El famoso discurso del ministro de Defensa ayer por la mañana en un batallón, diciéndole a los militares que hay que salir a hacer campaña a favor del plebiscito. Y que hay que decirle a las familias que voten que sí. Eso no lo puede hacer un ministro de Defensa. ¿Quién dijo que los militares pueden hacer proselitismo político y participar en campañas políticas? Eso es una metida de pata. Y se suma lo que dice el presidente. Entonces, ¿qué hay ahí? Toda una estrategia de decirle a la gente, si no votan mi plebiscito y si no me dicen que sí, va a haber terrorismo en las ciudades, o sea, se van a ver afectados ustedes y la culpa no es nada más que suya. Me tienen que comprar la negociación sí o sí. Eso me parece equivocado. Eso se le puede devolver al gobierno de manera en la mesa de negociación y en la población. En la mesa, ¿qué está pasando? Que las FARC ya se dieron cuenta que con un presidente en el 13% o en el 25% de popularidad, en el mejor de los casos.
¿A la cuál de las dos le creemos?
En el mejor de los casos, uh-huh, va a ser muy difícil que el plebiscito pase. Y empezaron a acelerarlo y a decirle, bueno, presidente, que pues pongámonos de acuerdo y firmemos esto rapidito antes de que usted llegue a un punto donde ya no hay manera de sacar esa votación adelante.
Pero yo les pregunto.
Más la pelea con Vargas, que lo quieren sacar del gobierno ya y van a cometer otro error, que es sumarle un enemigo más al tema.
Doctor Villarraga.
Mi respuesta a la pregunta, yo considero que es injusto decir que el presidente es el enemigo, digamos, de este respaldo que se busca al proceso de paz.
Él mismo es el enemigo del
proceso. No, yo creo que es una exageración. Yo creo que lo lógico que se está dando en la realidad es reconocer que el presidente tiene debilidades, y justamente las debilidades quizás no se perciben tanto en la falta de información que la hay y en la falta de comprensión de las benevolencias del proceso de paz. Desde luego también hay políticas sociales muy criticables, hay crisis en el sector agrario que vuelve y se pone presente, y hay una complejidad en toda la gobernabilidad.
Incluso muchos de los que apoyan el proceso de paz abiertamente se han declarado en oposición a todo lo demás del gobierno, pero dicen, nosotros apoyamos al presidente Santos por su iniciativa de paz.
Es correcto, Polo Democrático, Alianza Verde, sectores independientes, indígenas, movimientos sociales que reclaman derechos, garantías, etcétera, apoyan de manera muy decidida el proceso de paz, pero lo que no significa estar milimétricamente a tono con las políticas del gobierno. Incluso hay una discusión de la que yo hago parte y es muy de fondo. El presidente necesita variar sus políticas, revisarlas, hacerlas viables a una paz sostenida, especialmente en el ámbito agrario, minero-energético y otros. Pero considero injusto eso. Lo que yo creo es más, debe informarse. Ayer en el foro el presidente hizo una exposición detallada y muy válida y muy justa sobre los diferentes aspectos de avance del proceso de paz. Eso también es parte de la noticia.
Usted diría entonces,
pero la mata, eso es cierto, pero yo oí toda la intervención del presidente, pero la mató con las dos frases.
Ahí es donde quiero ir. Quiero conocer sus conclusiones a este debate y sobre esta premisa, y es la siguiente. Doctor Villarraga, esto es un traspiés, simplemente un traspiés, no frente al proceso, sino frente al plebiscito y la refrendación, o esto es algo que puede salir más de fondo, que puede tener un costo más de fondo en las aspiraciones del gobierno nacional.
Hay dos planos distintos, pueden haber divergencias desde muchos sectores con diversas políticas del gobierno, en lo que yo subraya, pero me parece que fue un error, fue un traspiés más que se ha rectificado, porque la línea general del gobierno está en coherencia con lograr el proceso de paz y que se le consiga un respaldo ciudadano. Miren, hay que ser claros, cuando las FARC ha recurrido a hechos de terrorismo, a ataque al medio ambiente, etcétera, merece y ha tenido amplio repudio, pero es que hace más de un año las FARC no solamente ha cesado el fuego, sino que internamente cesó el entrenamiento militar, progresivamente está liberando los menores de edad de conflicto, en general respetados algunos pequeños incidentes que se han tratado el fuego, de manera que está descontextualizada esa opinión del presidente. Yo creo que fue un error, desde luego es un error tan grave, un poco al estilo de ¿cuál paro? En medio de un intenso paro agrario, esto también va a pasar a la historia. Es decir, curiosamente el presidente, infundiendo miedo y hablando de una amenaza guerrillera urbana, que incluso ni en la estrategia ni en la táctica militar de la FARC han existido, ni en su discurso.
Esta mañana se lo preguntamos al director de la Policía Nacional, escuchamos ayer las declaraciones también muy temprano del ministro de la Defensa, el doctor Villegas, y pues ellos están en otra dirección. Ellos inmediatamente salieron, no sé si estoy usando la palabra adecuada, pero salieron como a corregir, Ricardo, lo que había dicho el presidente, y dijeron, no, un momento. Aquí estamos al pie
de orden. Hablando de cosas diferentes.
Exactamente.
Ellos hablan de orden público y seguridad, y el presidente está hablando de política.
Y paradójicamente las FARC está pidiendo garantías para su partido
político. Hay que esperar a ver qué dicen las FARC.
Lanzó el programa de su partido político y viene discutiendo en el horizonte unas garantías en el contexto de la construcción
en comunicación política, Hassan.
¿Y usted sabe un poquito de eso?
Hay una estrategia que dice que el miedo es el motor más fuerte que existe para conseguir el apoyo a alguna cosa. Y recordemos, por ejemplo, lo que hacía Chávez cada que tenía elecciones en Venezuela o tenía problemas internos, se peleaba con Colombia y anunciaba barcos y ataques intervenciones de Colombia en Venezuela. Y generaba y conseguía automáticamente.
Ahí, Ahí le va está hablando. Yamit, que está en Medellín.
Hola, sí, Yamit, buenos días.
Hola, buenos días, Ricardo. Usted pone el ejemplo del expresidente, del presidente fallecido Chávez, pero también cuando un expresidente de Colombia decía, la culebra está viva. Entonces, claro, estar hablando del miedo, efectivamente, es una
pero es que en esa época estábamos en época política. De guerra, Yamit, y la culebra estaba viva. Oh, pues ahora la revivieron otra vez. Ahora Santos está diciendo lo mismo sin la frasecita de la culebra. Pero entonces, aquí lo que está pasando es que los asesores gringos o españoles o lo que sea le dijeron, acuda a la estrategia del miedo, presidente, porque con el 13% de popularidad usted no saca esa cosa adelante. El problema es que Colombia no reacciona igual en todos los casos a las estrategias del miedo. Y aquí se le puede salir el tema por la culata. Miren las redes sociales y verá que lo que le están, perdóname, que le están criticando a Santos es que no dijo cómo va a ser para defendernos. No le están pidiendo que, no le están diciendo, listo, sí, votamos el referendo, no. Y ahí usted qué va a hacer para defendernos cuando eso pase.
Pero no es contradictorio, ahí es donde quiero, si nos quedan pocos segundos de este debate, es contradictorio porque muchos estaban diciendo, y se lo preguntamos incluso esta mañana al expresidente Álvaro Uribe, es que ese es el, usted lo dijo también, doctor Villarraga, es que ese es el discurso del anterior presidente, eso del miedo, y lo que sonó es que el presidente está usando lo mismo.
Me gustaría más que la paz me la vendieran como un sueño.
No han podido vender la paz, yo
preferiría irme por la estrategia del sueño, de la esperanza, de mejor vida, de prosperidad, de seguridad, que porque me asusta.
De acuerdo, Ricardo.
Es que ya estamos acostumbrados a que nos vuele.
De acuerdo, es que en la guerra aquí se eligieron dos veces al presidente Uribe por temor. Y
pero
por el temor
no,
a la
paz. Ya no vale más.
La paz merece otra cosa.
Pero de los 80 es, merece, pero díganos cuál es el beneficio.
Constructivo. Y hay que ver es la benevolencia, el contenido favorable para el conjunto de la población y la nación
es
colombiana.
Es lo que yo haría.
Y de los pactos
es
de
lo que yo haría.
Saludar a todos los que nos están viendo a través del Facebook, porque este debate, la FM Debate, se transmite a través de...